de solo un momento. Ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audio neurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos. Humano 2.0, una llamada al despertar. Doctora Carrie Madej.
So what do you think about going from human 1.0 to human 2.0?
¿Qué piensan de pasar del humano 1.0 al humano 2.0? ¿Y qué significa eso? Bien, ir de humanos como nos conocemos a humanos 2.0 tiene algo que ver con el transhumanismo. Si no son familiares con el término, es sobrellevar humanos como los conocemos y unirlos con inteligencia artificial, un poco como pasa en Matrix, si vieron alguna vez la película. Y puede sonar genial para ustedes. Podríamos tener algunas habilidades superhumanas, poder pensar en algo y que suceda. Quizás algunas habilidades físicas que pueden ser casi superhumanas. Esa es la idea, es lo que ven en películas de ciencia ficción. Y en mi opinión, pienso sobre este tema, bueno, tengo tiempo, creo que será en muchos años en el futuro. Sin embargo, esta pregunta, esta idea, está ahora mismo, en este momento. Necesitamos tomar una decisión. Me di cuenta que necesitamos tomar una decisión sobre esto, porque investigué la vacuna propuesta para el COVID-19. Esta es mi advertencia para el mundo. Vi las ventajas y desventajas, y me aterran. Quiero que sepan esto. Necesitamos estar muy bien informados porque la nueva vacuna no es como la vacuna común de la gripe. Es algo muy distinto. Es algo totalmente nuevo. Es algo totalmente experimental en la raza humana. No es que solo sea una vacuna diferente. Hay tecnologías que se están introduciendo con esta vacuna que pueden cambiar la forma en la que vivimos, quiénes somos y qué somos, y muy rápido. Creo que algunas personas de las que deben conocer sus nombres, Elon Musk, quien es el fundador de SpaceX y Tesla Automotive, como Ray Kurzweil, quien es uno de los grandes en Google. Son transhumanistas autoproclamados. Creen que deberíamos ir al humano 2.0, y son grandes defensores de esto. Hay mucha otra gente de la que deben saber sus nombres. También están involucrados en esto, deberían buscarlo. Creo que la forma más fácil de explicarles esto es ir con uno de los favoritos para la vacuna y ahondar un poco en la historia y decirles cómo quieren hacer la vacuna. Creo que esto hablará mucho. Por ejemplo, Moderna es uno de los favoritos para la vacuna del COVID-19. Deberían saber que Moderna fue fundada por una persona de Harvard, Derek Rossi. Y este investigador tuvo éxito tomando un poco de ARN modificado y pudiendo reprogramar una célula madre en el cuerpo y cambiar la función de la célula madre. La modificó genéticamente, bien, así que él probó que pueden modificar algo genéticamente usando ARN modificado. Fundaron la campaña Moderna basados en este concepto. Es como el chico nuevo del barrio. No ha estado aquí por mucho tiempo. De hecho, no habían hecho una vacuna para humanos antes. No hizo medicina para un humano antes. Esta sería su primera vez. Deben saber que Moderna estuvo en las noticias recientemente porque aceleraron mucho, es como las otras compañías, aceleraron la vacuna. Fue de la fase 1 a la fase 2 muy, muy rápido. De hecho, fue de la fase 1 a la fase 3, en sus experimentos, desde marzo de este año hasta ahora. Quiero decir, eso es increíble. Normalmente toma 5 o 6 años. ¿Cómo pueden hacerlo con la seguridad y eficacia de datos que necesitamos? Y quiero que sepan que en la fase 2, solo usamos ellos solo están usando entre 30 y 45 humanos. En el estudio de Moderna, solo usaron 45 humanos. Y en el grupo de dosis alta de la vacuna, obtuvieron que el 100% de la gente tuvo efectos secundarios sistémicos. 100, eso es solo efectos secundarios a corto plazo. Y en la dosis baja de la vacuna, 80% sufrieron efectos secundarios sistémicos. No sabemos los efectos secundarios a largo plazo de eso. Necesitamos un tiempo mucho más largo, quizás años. Pero sabemos, basados en estudios animales anteriores que usaron esta tecnología, que pueden esperar posiblemente un incremento de niveles de cáncer, un incremento de genes mutantes, mutagénesis, también un incremento en reacciones autoinmunes. Por ejemplo, en algunos de los estudios en hurones, vieron que cuando se le presentaba al hurón el virus del que se lo trataba de proteger, luego de el hurón fuera vacunado, tenían una respuesta inmune exagerada. De hecho, dañó al hurón. Tenían más inflamación pulmonar, más líquido en los pulmones, hasta algunos problemas con el hígado. Los dañó, tuvieron una respuesta más pobre. Estas son reacciones a largo plazo y pueden ser vistas con esta vacuna, pero aún no tenemos los datos. Esto no es sin riesgos. ¿Cómo están haciendo esto? Están sugiriendo usar una plataforma. Déjenme explicar cómo administrarán la vacuna. Hay una idea llamada plataforma de microaguja. Esto fue desarrollado por MIT. Y dijeron que puede ser producida muy fácilmente y producida en masa. Por eso están proponiendo esta tecnología. Muchos millones de vacunas podrían hacerse rápidamente. Incluso se las podrían administrar ustedes mismos. La idea es conseguir un apósito. Se ve como las tiritas que compran en las farmacias. Se les envía a través de Amazon o UPS o algún otro servicio de envío. Pueden sacarla del paquete, se coloca en su mano así, y luego le sacan la parte adhesiva y voilà, han sido vacunados. ¿Cómo es esto posible? Bien, en esta tirita hay pequeñas espículas, agujas pequeñitas, y esto fue diseñado basado en la mordida de una víbora, colmillos de víbora, pequeñas mordidas de víbora. En estas pequeñas espículas, dicen que no las sentirán mucho, tienen un poco de hidrogel. Es un material llamado hidrogel. Dentro del hidrogel habrá una enzima luciferasa, así como la vacuna en sí misma. ¿Qué es todo eso? Primero que nada, tienen la vacuna. ¿Es ARN modificado o ADN modificado? Tomemos a Moderna, ARN modificado. En ese ARN modificado, la idea es que las microagujas perforan la membrana de sus células. Y este trozo de ARN sintético es un código de una parte del virus. O pueden usar un ARN sintético para codificar la parte del virus que irá a sus núcleos. Su cuerpo comenzará a transcribir, comenzará a leerlo y hacer más de esa parte del virus. ¿Por qué querríamos hacer más del virus o partes del virus? La idea es que su cuerpo se acostumbre a verlo, sabrá cómo hacer anticuerpos y tendrá una mejor respuesta de linfocitos T. La idea es que cuando lo vean en el futuro, su cuerpo ya sabrá cómo luchar contra eso y será una mejor respuesta. Esa es la idea. El problema con eso es que están usando algo llamado proceso de transfección, y la transfección es una forma en la que hacemos organismos genéticamente modificados. Creo que saben sobre esas frutas y vegetales. No son tan sanos como el tipo silvestre de frutas y vegetales. Posiblemente pueden extrapolar eso a un humano. Si nos volvemos genéticamente modificados, no seremos tan saludables. No tenemos estudios a largo plazo de esto. Es increíble. Los fabricantes de la vacuna hicieron esta declaración. No alteraremos nuestro ADN, nuestro genoma. Digo que eso no es verdad. Porque si usamos este proceso para hacer un organismo genéticamente modificado, ¿por qué no le haría lo mismo a un humano? No sé por qué dicen eso. Si ven la definición de transfección, les dirá que puede ser un cambio temporal en la célula, y creo que eso es lo que los fabricantes aprovechan. Es temporal, o hay una posibilidad de que se vuelva estable e ingrese a nuestro genoma, y tan estable que comenzará a replicarse. Cuando el genoma se replique, significando que ahora es una parte permanente de su genoma, ese es un riesgo que estamos tomando. Puede ser temporal o puede ser permanente, y nunca sabremos eso por años, honestamente. Así que aquí vamos. Tenemos algo que puede alterar nuestro genoma. Es una posibilidad. Otra cosa sobre eso es que si alteran el genoma, ¿cuáles serían los efectos? Les dije previamente algunos de los efectos secundarios, pero también necesitamos saber si esto es una pieza sintética de ADN o ARN. Y si esto ingresa al genoma de un humano, es sintético, no es natural. Y si ven la ley de la Suprema Corte de Justicia sobre ADN sintético o genes, puede ser patentado y las patentes tienen dueños. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué pasa si esto ingresa a nuestro genoma? ¿Significa que Moderna o la Fundación Bill y Melinda Gates o el Departamento de Defensa, toda esa gente que está involucrada en patentes, sería de alguna forma dueña de parte de nuestro genoma? Es una posibilidad, necesitan saber eso. Es una parte de este sistema de administración, solo una. Ahora permítanme ir a la siguiente. La siguiente parte del sistema de administración es la enzima luciferasa. Bien, la nombraron, patentaron, luciferasa. No me gusta ese nombre, luciferasa, porque tiene propiedades bioluminiscentes, lo que significa que puede producir luz o tiene una fuente de luz. Y todo esto estará bajo su piel y no podrán verlo. La luciferasa es una idea que surge de que quieren asegurarse de que estén vacunados. No confían en los registros médicos. No confían en la palabra de ustedes. Quieren asegurarse de que sea exitosa. Una transfección exitosa, una modificación genética exitosa. Cuando les administran la enzima luciferasa, si tienen un hipone o una aplicación especial en su hipone, pueden escanear sobre esa área y va a proporcionarles un código digital, una huella digital, un patrón digital, algo que va a identificar que fueron vacunados. Guarda el registro de su vacunación. También les da una identificación, un número, un código de barras, una marca, como quieran llamarlo, un tatuaje. Es todo lo mismo. Se vuelven algo así como un producto. Así que está eso. Lo tercero que mencioné fue el hidrogel. El hidrogel es un invento de DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Este es como un grupo de ciencia ficción del Departamento de Defensa, del Pentágono o del Gobierno de los Estados Unidos. Hacen inventos fantásticos. Uno de ellos es el hidrogel. El hidrogel, pueden buscarlo en YouTube. Busquen Profusa, es una de las compañías. DARPA, también hidrogel. Y van a encontrar algunos vídeos de 2 minutos en los cuales describen la nanotecnología de hidrogel, robots microscópicos y estos pequeños robots. Sé que suena como una locura. Aún me parece una locura, pero es posible, bien. Se pueden desarmar, rearmar, armarse a sí mismos, como muchas cosas diferentes. Hidrogel tiene nanotecnología. Eso es algo, ya saben, robótico, o algo con una inteligencia artificial. Puede conectarse con una inteligencia artificial. Eso significa que un humano puede conectarse directamente y conseguir información de sus cuerpos, conseguirla y conectarse con sus teléfonos inteligentes, con la nube, con otro dispositivo inteligente. Y una vez que lo hace, esto ocurre 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Piensen en eso. Piensen en cómo cambiaría su privacidad inmediatamente. Puede cambiar nuestra autonomía inmediatamente. Inmediatamente cambiar nuestras libertades. Esto puede conseguir datos como sus niveles de azúcar, de oxígeno, su presión sanguínea. Bien, eso suena genial, pero también puede conseguir muchas otras cosas. Puede averiguar, digamos, sus emociones, sus ciclos menstruales, su actividad, si se cayeron los nutrientes en sus cuerpos, si tomaron su medicina, el potencial de saber si tomaron una lista de drogas, tiene el potencial de averiguar casi cualquier cosa que sucede en sus cuerpos. ¿A dónde va toda esta información? Eso no se ha discutido. ¿Quién va a proteger esta información? ¿Para qué la quieren usar? Este es un asunto muy serio, chicos. Están proponiendo revelar todo esto en la siguiente vacuna. Otra cosa que hay que saber sobre esta nanotecnología, hidrogel, inteligencia artificial, ya saben, como con sus celulares pueden enviar un mensaje de texto. Pueden enviar un correo, pero también recibirlos. Eso significa que podríamos recibir información. ¿Qué información estaría entrando a nosotros? Podría afectar nuestro humor, nuestro comportamiento. Afectaría cómo pensamos o nuestras memorias. Si no vieron la película Matrix, creo que deberían hacerlo. Creo que hay algunas verdades en esa película. Veo tantas cosas malas en esta vacuna y veo que no estamos hablando de ello en los medios de comunicaciones importantes. Y veo que creo que estas compañías nos están mintiendo cuando nos dicen que no pueden afectar nuestro ADN, porque en todas las definiciones, lo que están usando puede afectar nuestro ADN. Quería hacer corto este vídeo, porque quería dejar claro este punto. Quería que hicieran su propia investigación. Ahora que hay tantos riesgos que estamos viendo, y hay algunos que es importante que sepamos si queremos pasar de humanos 1.0 a humanos 2.0. Y permítanme decirles que hay nombres muy importantes detrás de estas vacunas. Siempre estarán involucrados el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A veces DARPA, como les comenté. ¿Por qué está el ejército involucrado en nuestras vacunas? Ven a la Fundación Bill y Melinda Gates metida en todas partes de esto. Si buscan, verán que ese nombre casi siempre aparece. Y hablemos más de la Fundación Bill y Melinda Gates. Quiero que busquen, veamos su historial. Veamos las cosas que ese hombre defiende. Su familia viene de una familia de eugenistas. ¿Qué significa eugenesia? Control de población. Significa que hay demasiada gente en el planeta. Es importante saber que lo han grabado diciendo que piensa que con una buena vacuna podríamos reducir la población de la Tierra un 10 a 15%. Bueno, ¿quién se va a quedar y quién se va a ir? ¿Y quién va a decidirlo? No tiene experiencia médica, no tiene experiencia en epidemiología, no tiene experiencia en ciencias, no es un doctor, es un desarrollador de software. Eso es lo que él tiene. También me gustaría que se den cuenta, siempre busco quién tiene un interés, cuáles son sus motivaciones. Ya conocemos los antecedentes de su familia. Lo que me preocupa mucho es que DARPA, esta agencia militar, y la Fundación Bill y Melinda Gates están muy interesados en algo llamado investigación o tecnología de impulso genético o tecnología de extinción genética. Y es exactamente como suena. Utilizando mutaciones genéticas por medio de la transfección, por ejemplo, pueden exterminar a una especie entera del planeta. Están proponiendo usarla con los mosquitos, por ejemplo, en África. El mundo es un ecosistema delicado. ¿Quién decide si una especie se va? Si destruimos una especie, podríamos afectar a todo el ecosistema. Cuando exterminan una especie entera, van a afectar al ecosistema entero. Es un balance muy delicado. ¿Quién va a decidir quién se queda y quién se va? ¿Quién tiene ese conocimiento? ¿Por qué no hablamos de esto? Chicos, si se lo podemos hacer a un insecto, se lo podemos hacer a un animal, se lo podemos hacer a un humano. Y menciono esto porque si estas agencias que están detrás de la vacuna también quieren eso, les confían su salud, les confían su familia, les confían a sus niños. Otro tema es que estamos apurando esto a producción. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Tenemos que pensar esto seriamente.
Si te gusta este audio, no te olvides darle un me gusta en iVoox. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast.
I've also stated in the past that
también he mencionado en el pasado que necesitamos saber que, al menos en los Estados Unidos, hay leyes aprobadas que eximen a fabricantes de vacunas de responsabilidades, sin responsabilidad de cualquier daño causado a un humano. Si gente muere, si son dañados, si son paralizados, si son lisiados de por vida, no importa. No tenemos recurso legal y ellos aún obtienen sus ganancias. No hay ningún incentivo para que la hagan segura. También quiero decirles que una de las leyes, la ley Emergency Preparedness, la cual dice que pueden obligar a vacunarnos, no pueden hacer la vacuna obligatoria si hay tratamientos viables para COVID-19. Y quiero que sepan que doctores de todo el mundo están siendo censurados sobre opciones de tratamiento para COVID-19 o prevención de COVID-19. Porque si hay un verdadero tratamiento o prevención, no pueden hacer la vacunación obligatoria. Quiero mencionar eso, porque ¿cuál puede ser la motivación detrás de eso? Es verdaderamente por la salud de todos nosotros. Como doctora, no puedo imaginar cómo esto es por la salud del mundo entero. Creo que hay otro motivo, motivaciones ocultas. Cuanto más investigo sobre esto, más aparecen. Así que los dejo con esto. Quiero hacer este mensaje corto y claro, para que puedan procesarlo y pensar en esto. ¿En serio quieren pasar a humanos 2.0? No creo que sea la fantasía que vemos en las películas. Necesitamos estar juntos y unificar nuestras voces, porque las personas en posiciones de poder, encargándose de nuestra salud, no son lo mejor para nosotros. Pero juntos tenemos poder. Juntos, unidos, nuestra voz es fuerte. Así que los exhorto al pensamiento crítico. Investiguen. Únanse a grupos en sus estados. Vayan al poder legislativo de sus estados y díganles no. No a estos experimentos en humanos. No a la invasión de privacidad ni a la censura. Somos almas humanas soberanas y tenemos que recuperar nuestros derechos. Gracias por escuchar, y ya saben, siempre digo en mis vídeos, con la mayor de las paces y el mayor de los amores. Gracias.
Estimado oyente, si aprecias nuestro trabajo puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespay@gmx.es. Muchísimas gracias.